De la tarde son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en Mediodía COPE este jueves 23 de abril del año 2026. Día de San Jorge, felicidades a todos los Jorges y en especial a los Jorges y aragoneses y a los Jorges y catalanes. Y felicidades también a los castellano-leoneses que hoy celebramos el Día de la Región. Mira, hoy también es un día de tribunales. Dos juicios en todo lo alto. Por un lado, la Kitchen con el expresidente Mariano Rajoy testificando en la Audiencia Nacional. Mariano en estado puro.
Raj, M. Rajoy, el asturiano o el barbas. ¿Sabía usted que se referían a usted así?
Mire, yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, y luego cada uno me llama como quiere. Por tanto, pregúntele a ellos.
Y por otro lado, la trama de mascarillas con los peritos presentando pruebas. Ya sabemos, ¿verdad? Tras las declaraciones de ayer que efectivamente billetes pululaban por Ferraz sin control. Mariano Moreno Pavón era el gerente del Partido Socialista cuando la trama...
Lo que normalmente hacía es ojear visualmente la liquidación. De hecho, yo creo que firmé absolutamente todas las liquidaciones que me pasaron. Si yo en alguna ocasión veía que no era razonable, preguntaba, oye, ¿y esto?
Más que gerente, era ojeador. Es más, Ábalos, a juicio de este señor, se gestionaba lo suyo.
¿El señor Ábalos se autorizaba a sí mismo sus propios gastos o los de su entorno?
Sí. El señor Ábalos se autorizaba y autorizaba todos los gastos que se me imputaran a la Secretaría de Organización.
¿Dónde trabaja este señor ahora? Pues mira, dimitió de gerente del Partido Socialista en Ferraz y es presidente de la empresa pública dependiente de la SEPI en USA, que se dedica a gestionar uranio. Festival en los tribunales y festival de los impuestos. Un día más vamos a explicar lo que dice la OCDE, la Organización de Países Desarrollados, sobre los impuestos en España. Primero, que en España se han disparado los impuestos que pagan los trabajadores hasta niveles nunca vistos, incluso los salarios más bajos. John González es experto económico.
La presión fiscal sobre el trabajo sigue siendo elevada. Un trabajador soltero con el salario medio soporta una cuña fiscal, esto es, el porcentaje de la diferencia entre lo que paga la empresa y lo que recibe el trabajador, de en torno al 41,4%. Muy por encima de la media de la OCDE. Esa carga ha vuelto a subir, consolidando una tendencia al alza. La razón, principalmente el efecto de la inflación sobre el IRPF, junto con el aumento de las cotizaciones sociales.
Segundo, que aunque te suban el salario, sigue sin llegar a fin de mes porque la inflación sube más y como el gobierno lleva 7 años sin deflactarla del IRPF, ir a la compra es cada vez más caro. Se llama progresividad en frío.
Aunque este año los salarios han crecido ligeramente en términos reales, esa mejora no se ha traducido en más renta disponible. Los impuestos han absorbido prácticamente todo el incremento. En resumen, más presión fiscal sobre el trabajo y sin mejora real del bolsillo de los trabajadores.
Hay solución, sí, bajar impuestos, ser más competitivos, productivos y eficientes.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Están pasando más cosas. Ángela Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Fármaco.
Muere en el Hospital de Burgos un tercer paciente oncológico que recibió un fármaco alterado por error en su preparación. La dosis era 6 veces mayor a la pautada.
Huelgas.
Se levanta la prevista por las gasolineras para el puente del 1 de mayo, pero se mantienen los paros de médicos previstos para toda la semana que viene. El comité de huelga exige la dimisión de Mónica García.
Cervantes.
El Rey ha entregado este mediodía el máximo galardón de las letras españolas al escritor mexicano Gonzalo Celorio.
Regreso.
El avión del Papa está a punto de despegar de Guinea Ecuatorial con destino a Roma. León 14 pone fin a así a sus 11 días de gira por África.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Militao y Güler, adiós a la temporada.
Malas noticias en el Real Madrid, pierde a estos dos jugadores para lo que resta de temporada. ¿Qué tiene Melchor Ruiz?
Bueno, en el caso de Eder Militao, estaba pendiente de esas pruebas, se le ha hecho la resonancia. Lesión bíceps femoral, pierna izquierda, la misma lesión para el turco. Lo que sucede es que en la pierna derecha, como decimos, ambos se perderán la temporada y vamos a ver cómo pueden iniciar el Mundial con sus respectivas selecciones.
Y muy pendientes también de las pruebas médicas a Lamine Yamal. La joven estrella del Barça se lesionó anoche en el lanzamiento de un penalti y en breve podemos saber el tiempo de recuperación. ¿Qué sabemos hasta ahora? Víctor Navarro.
¿Qué ha pasado ya esas pruebas médicas en la ciudad deportiva del Barça? El club hará un comunicado médico este mediodía. Se espera antes de las 2 de la tarde. Lamine notó ese pinchazo en el isquio de su pierna izquierda con la que chutó el penalti. Pidió el cambio al momento y el club teme que ya no pueda jugar más lo que queda de liga. En el caso de Cancelo todo quedó en un susto y está bien. Y el aficionado que sufrió la parada cardíaca en la grada está en el hospital de Belviche tras estabilizarle los servicios médicos en el Camp Nou.
Hoy se termina la jornada de liga. A las 7 de la tarde Levante-Sevilla. A las 8 Rayo Vallecano-Español. Y a las 9 y media Oviedo-Villarreal. Lo contamos, Pilar, en el tiempo de juego.
Gracias, Corro. Esto es Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García de la Granja.
Cope. Estar informado.
Una y seis minutos de la tarde, 12:06 en la Comunidad Canaria. Mira, el concepto de prioridad nacional ha entrado con fuerza en el relato político desde que el pasado jueves conocimos el acuerdo firmado entre el Partido Popular y Vox para gobernar en Extremadura. En concreto, el texto dice que se va a establecer un sistema de acceso a la vivienda protegida y al alquiler social inspirado en el principio de prioridad nacional y siempre de acuerdo a la legislación vigente. Una idea que también contempla el pacto firmado ayer por estos dos partidos en Aragón, prioridad nacional en el acceso a las ayudas públicas, a quienes mantienen un arraigo legal duradero y verificable en el territorio. Esto dice literalmente lo firmado por el Partido Popular y Vox para investir a Jorge Azcón, que esta mañana ha pasado por Herrera en COPE.
Que no es solamente que se hable de prioridad nacional, sino que los documentos hablan de prioridad nacional ajustada a la legalidad. Y esa es la cuestión clave. No habrá una prioridad nacional al margen de la legalidad. Es incompatible. La prioridad legal es por delante de cualquier concepto como puede ser el de prioridad nacional.
Esta es la explicación de Azcón, que ha utilizado el Partido Socialista y sus socios de extrema izquierda para acusar al Partido Popular de racismo y discriminación. Como acabamos de escuchar, Azcón en lo que insiste es en que todo se hace, como no puede ser de otra manera, de acuerdo a la ley, ¿no? Así que para intentar pasar del relato a la realidad, hemos llamado a una de las mujeres que más sabe en este país de derecho constitucional. Ella es catedrática de Derecho Constitucional, doña Teresa Freixas. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y gracias por acompañarnos en Mediodía COPE, porque estamos en un momento como de barrio sésamo, ¿no? No sabemos qué es un ciudadano, sí. No sabemos qué es un inmigrante, no sabemos qué es una regularización, no sabemos ni siquiera casi qué es un extranjero, ¿no? Cuando estamos diciendo que llegan todos los años casi 100 millones de turistas a este país. Entonces, doña Teresa, con la ley en la mano, ¿no es lo mismo un ciudadano con nacionalidad española que alguien que tiene un permiso de residencia o un migrante que está en situación irregular que un extranjero? ¿Nos podría aclarar, por favor, los términos?
A ver, es que son conceptos diferentes. Uh-huh. Hoy en día, esto en la antigüedad no era tan así. En algunos sitios sí había empezado a serlo, pero no tanto. Los estados otorgan la nacionalidad a sus ciudadanos de acuerdo con las leyes de nacionalidad que tiene cada uno de ellos, que son distintas, no todas las tienen iguales, y las personas que tienen la nacionalidad de un estado pues tienen todos aquellos derechos y obligaciones que la legislación vigente les otorga como ciudadanos de ese estado. Uh-huh. A esto le hemos añadido hoy en día, que es muy importante, lo que sería la ciudadanía europea. Cuando se es ciudadano de un estado de la Unión Europea, se es ciudadano europeo y eso da derechos y obligaciones suplementarios. Uh-huh. Pero esto solamente es para aquellos que tienen la nacionalidad de un estado miembro. Por decir, que pueda haber un extranjero en España que tenga la ciudadanía europea.
Efectivamente, efectivamente.
Esto, es una situación muy normal.
Para ser ciudadano, uno nace en un país y por lo tanto es ciudadano de ese país, o es hijo o nieto de una persona de ese país, que puede ser en el caso de los ciudadanos españoles de tercer grado que se están acogiendo ahora a la ciudadanía, por ejemplo, en algunos países de América Latina, ¿verdad? En el caso de España. Entonces, tú eres español si tus padres son españoles, o tú puedes ser español si tus ascendentes sean españoles y lo pides, o puedes ser español porque cuando pasas unos requisitos y unos años determinados pides la nacionalidad y haces unos exámenes.
Hay distintas maneras de acceder a la nacionalidad.
Eso es una nacionalidad de un ciudadano. Bien, ¿qué es el permiso de residencia?
Bueno, esta es otra situación jurídica. Cuando una persona extranjera accede a un país, en este caso de la Unión Europea, porque ahora ya hay reglas comunes, tiene que tener, para poder estar legalmente en el país, lo que se llama un permiso de residencia, o tiene que estar acogido a las normas del derecho de asilo. Es decir, son situaciones que otorgan, pues eso, permiso de residencia. ¿Qué comporta ese permiso de residencia? Pues el acceso a los derechos y obligaciones que van unidas al permiso de residencia, que no tienen por qué ser idénticas a los derechos y obligaciones que tienen los nacionales de un país. Lo que no puede existir es discriminación por razón de origen nacional, que es otro concepto diferente, y que además está regulado también a nivel europeo. De ahí el problema que se ha montado en torno a ese eslogan que los publicistas de Vox han encontrado y que realmente pues tiene gancho, eso de la prioridad nacional. Eso es contrario al derecho de la Unión Europea y contrario a la Constitución. No se puede discriminar a nadie por razón de su origen nacional.
Claro.
Por razón de su nacionalidad. Ahora, la no discriminación no siempre comporta trato idéntico, porque puede haber algún trato diferente que no sea discriminatorio y que tiene una justificación. Todo esto está regulado. Por eso decía que es un eslogan eso de la prioridad nacional, porque eso sí que no está regulado en ningún sitio y al contrario, digamos, estaría prohibido.
Y doña Teresa, ¿cómo se mide el arraigo de una persona en nuestro país a la hora de concederle una ayuda, por ejemplo?
Bueno, eso ya depende del tipo de ayuda. Y también hay regulaciones europeas al respecto, porque las ayudas a veces son típicamente nacionales, de dentro de un país, pero a veces derivan de programas de la Unión Europea. Cada cosa tiene su regulación. El arraigo normalmente exige residencia legal por un periodo de tiempo dentro de un país y una cierta proximidad cultural, es decir, el conocimiento de la lengua, el tener una integración pues vecinal, familiar, etcétera. Normalmente son 5 años. Pero depende, porque para determinadas prestaciones pueden ser 5, otras veces pueden ser 3, es decir, eso depende. Igual que la nacionalidad por arraigo, que a veces puede tenerse con 2 años de residencia legal, si hay un convenio con los países de origen de esas personas, otras veces pueden ser 5 años, otras veces pueden ser hasta 10 años. Yeah. Es decir, hay que verlo siempre caso por caso.
¿Se puede quitar la residencia legal a alguien por no hablar una lengua cooficial? Pongamos que hablas perfectamente español, pero no hablas euskera o gallego o catalán.
En absoluto.
Ayer lo anunció el presidente Illa. Entonces, ¿esto es legal?
Sí, pero es que el presidente Illa ya van 2 veces que lo dice y lo tiene que retirar. Porque la ley de extranjería, aparte de que eso sería una discriminación en general, la ley de extranjería tiene una regulación muy concreta en la cual dispone que a los residentes legales no se les pueden exigir cosas distintas de las que para acceder a un trabajo, a una ayuda o lo que sea, tienen los españoles. Es decir, no puede haber un trato diferente aquí en este caso. Y además, cuando la misma ley de extranjería regula las lenguas, da competencias a las comunidades autónomas para la promoción de la lengua, es decir, para que ayuden a que se conozca, etcétera, pero no le da en absoluto competencia para poderla poner como requisito para el acceso a un permiso de residencia, a un trabajo o lo que sea. Con lo cual, señor Illa se va a tener que tragar por segunda vez sus declaraciones, que parece que las cosas le entren por un oído y le salgan por el otro, porque eso, además de ser contrario a lo que es incluso la regulación internacional de lo que se llaman las lenguas regionales y minoritarias, es contrario a la misma ley de extranjería. Y por lo tanto, no puede ser, porque hay una regulación muy directa que impide que eso pueda ser un requisito para poder mantener la residencia. Faltaría más.
Pues doña Teresa Freixas, catedrática de Derecho Constitucional, gracias de verdad por habernos aclarado todos estos conceptos.
Vale, pues muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Que tengáis un buen día.
Bueno, es que ya estamos en esto, ¿eh? En saber qué es un ciudadano, quién tiene la nacionalidad, quién no, quién tiene un permiso de residente. Es pasmoso lo que pasa en este país. Evitar la exposición a las pantallas en niños entre 0 y 6 años. Es la recomendación de hasta 13 sociedades médicas que tras estudios recientes advierten de los riesgos que su uso temprano puede tener sobre la salud y el desarrollo del cerebro infantil. Mira, el uso excesivo de pantallas le resta actividad física. No se relacionan con otros niños, se aíslan o presentan dificultades para dormir. También se han observado cambios en la estructura del cerebro, como por ejemplo la disminución de la corteza cerebral en algunas áreas. Todas, ¿eh? Todas las sociedades científicas españolas especializadas en menores han consensuado un documento con un compendio de pruebas que avalan la necesidad de hablar del uso excesivo de las pantallas como un problema de salud pública. El documento, con hasta 70 evidencias científicas, se ha presentado ayer mismo ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, que en estos días aborda el proyecto de ley de protección de los menores en los entornos digitales. María Angustia Salmerón es pediatra y responsable del grupo de trabajo.
Llegan los padres a la primera revisión del niño sano y vemos que la mamá o el papá da el biberón con el móvil. Entonces tenemos que explicar que es muy importante esa vinculación y ese intercontacto y que cuando estén alimentando pues los dispositivos fuera. Luego el niño se va haciendo más mayor y viene con un retraso del neurodesarrollo, no habla bien, no se comunica bien, no se relaciona bien. Retiramos esa pantalla y el niño mejora.
Las recomendaciones son claras: exposición cero a pantallas entre 0 y 6 años, máximo de una hora al día entre los 6 y los 12 años y un tope de 2 horas desde los 12 años. La mejor previsión en edades tempranas está en el mundo real. El niño debe recibir estímulos porque con una pantalla solo desplaza el dedo.
Si un niño se pone a hacer una torre en una pantalla, lo único que va a hacer es desplazar el dedo sobre la pantalla. Si tú pones a un niño a hacer una torre en el suelo, va a pilar cubos, está trabajando la psicomotricidad fina, la gruesa, se le van a caer los cubos, vaya por ellos, las texturas, los colores.
Decisión de pantalla cero hasta los 6 años responde al peso acumulado de las evidencias que indican que la exposición temprana afecta no solo a la capacidad de atención, sino también a las habilidades sociales y emocionales, una realidad que debe tratarse como un problema de salud pública.
Estamos ante un riesgo terrible de salud. Hasta que la empresa tecnológica no se autorregule y proteja al niño y al adolescente, yo diría que a la humanidad, no nos queda otro que protegerlo a nivel individual. Y para protegerlo a nivel individual y que este mensaje llegue a la población, o se traslada como un problema de salud pública, se crea un relato común, o vamos a tener otra generación ya con problemas.
Conclusión: pediatras, psicólogos, psiquiatras, neurólogos ven cada día en sus consultas a chavales enganchados a las pantallas. Una sobreexposición que comenzó desde bien pequeños y que les está hackeando el cerebro. En los primeros años de vida, el cerebro de un niño es extremadamente sensible. Todo lo que ocurre en ese periodo influye directamente en su desarrollo futuro. Qué contento te veo, José Ángel Cuadrado.
¿Cómo estás?
Yo muy bien, ¿y tú?
Yo estoy fascinado esta semana con la noticia que vamos a contar a continuación.
Venga, vamos a ponernos en contexto, ¿te parece?
Venga.
El gigante tecnológico Apple, el de la manzanita mordida, ¿verdad?, se prepara para afrontar uno de los cambios más importantes en su última década. A partir del día 1 de septiembre, Tim Cook va a dejar de ser su consejero delegado, se va a convertir en presidente ejecutivo y su puesto lo va a ocupar otro señor que se llama John Termus. Bueno, se ha elegido que el cambio sea dentro de 4 meses para que la transición sea lo más fluida posible. ¿Esto por qué es importante? Pues mira, Tim Cook fue el sucesor de Steve Jobs al frente de la compañía. Asumió este puesto en el año 2011, poco antes de que el fundador de Apple, que era Steve Jobs, muriera. En este tiempo, Apple ha pasado de una valoración de mercado de 350.000 millones de dólares a cerca de 4 billones con B. Ha multiplicado sus ingresos anuales y ha expandido su presencia a 200 países. El sustituto de Cook, John Termus, lleva en la compañía 25 años, es el vicepresidente senior de ingeniería del hardware y bajo su dirección Apple ha impulsado avances en áreas como la eficiencia energética, materiales sostenibles y diseño de productos. José Ángel Cuadrado, director de Lo que viene, ¿cómo estás?
Hola Pilar, hola a todos.
Hola otra vez. Bueno, cuéntanos, ¿qué supone este cambio? ¿Qué cambia a partir de ahora en Apple si es que cambia algo?
Mira, a Cook se le conoce como el gran diplomático tecnológico, te diría, a nivel mundial. Es una persona capaz de intimar, en el buen sentido de la palabra, tanto con Trump como con Xi Jinping. O sea, con los dos tiene una muy buena relación, una relación muy estrecha. Claro, si Cook ha sido el gran diplomático de Apple, Ternus puede ser el gran ingeniero, tú lo contabas. Ha sido el jefe de lo que se diseñaba hasta ahora. Y eso puede notarse, por ejemplo, en la integración de la inteligencia artificial, que ahí Apple tiene un problema.
Ya.
El reto es que...
¿Por qué tiene un problema Apple?
Pues porque se está quedando atrás. Ha tenido que llegar a acuerdos puntuales con empresas externas, OpenAI, ChatGPT o con Google Gemini, para que modelos de lenguaje ajenos a la empresa se estén utilizando en funciones como Siri. Claro, ¿tiene sentido que Apple no tenga un modelo de lenguaje propio?
No lo sé, el experto eres tú.
Yo creo que no, porque no controla ese
si
modelo
tú crees
de inteligencia artificial.
Enteraros de Apple, no tiene sentido.
Claro, pero bueno, es verdad que la llegada de Ternus, como estábamos diciendo, puede cambiar todo esto, porque de hecho él internamente en la compañía, para diseñar todos los dispositivos que está presentando Apple, se estaban ayudando de la inteligencia artificial.
Ya.
En esos procesos de diseño.
Por lo tanto, ¿tú crees que el cambio es bueno?
Yo creo que sí. Es verdad que Tim Cook no se desvincula de la empresa. A partir de septiembre será el presidente ejecutivo. ¿Y qué va a tener que hacer? Seguir lidiando con gobiernos de todo el mundo. Os voy a poner un ejemplo muy, muy concreto y que de alguna manera visibiliza el trabajo que ha hecho estos años. En 2022, en plena pandemia, con China, todos los chinos metidos en casa, consiguió convencer a gobiernos locales para que pusieran autobuses a disposición de cientos y miles de trabajadores para que las megafactorías que tiene Apple de producción en aquel país siguieran funcionando.
¿A los gobiernos regionales?
Los convenció para decir, oye, saquemos a esta gente de sus casas, que vayan a trabajar y que el ritmo de producción de nuestras empresas se mantenga.
Porque hay que contar que tú ves el Apple, ¿no? O el ordenador que tengas, pero... Perdón, la mayoría de las piezas se fabrican fuera de Estados Unidos y lo que se hace en Estados Unidos es ensamblarlo.
Correcto.
Al final, o sea, se diseña en Estados Unidos, se fabrica todo fuera y luego en Estados Unidos lo enchufan.
De hecho, otra de las últimas llamadas que ha hecho Tim Cook fue personalmente a Donald Trump para, en plena guerra arancelaria, decirle, oye, como empieces a grabar los productos que vienen de China, nos vas a fastidiar a nosotros. Nosotros somos una empresa americana. Uh-huh. Y si suben nuestros precios, ¿qué va a pasar? Vas a beneficiar a otras compañías como, por ejemplo, la coreana Samsung, y a lo mejor tú, que eres muy de American First, ¿no?
Claro.
Pues, ojo, que nos puedes meter en un problema.
Second,
correcto.
Por ejemplo.
Correcto.
¿No? ¿Cómo pueden afectar estos cambios si es que afectan a los clientes?
A ver, yo creo que a corto plazo no, a medio plazo sí, y no necesariamente, Pilar, porque los dispositivos vayan a ser más caros, porque eso depende de muchos factores externos al nuevo CEO, por ejemplo, guerra arancelaria, etcétera, sino porque pueden ser dispositivos mucho más avanzados. Y me explico, Ternus ha sido, como decíamos, durante años uno de los grandes responsables del hardware, es decir, del corazón de sus productos, así que su llegada puede reforzar dos cosas. Grandes innovaciones en dispositivos, que eso Tim Cook sí que no lo ha hecho. Steve Jobs era el gran pensador de Apple y el que sorprendía con los nuevos productos. Tim Cook eso no lo ha hecho, sí ha puesto a Apple a otro nivel, a nivel de facturación, ha sido una máquina de hacer dinero, pero claro, por detrás se está dejando algunas cosas como la inteligencia artificial, así que a lo mejor Apple presenta un modelo de lenguaje de inteligencia artificial propio gracias a la llegada de Ternus.
Fíjate, los que somos fan de Apple entendemos a Apple como en dos vertientes, ¿no? Primero, que está hecho de forma intuitiva.
Sí.
O sea, yo empecé con un Macintosh hace mil años y nunca me he bajado de ahí, ¿no? Ya. ¿Por qué? Porque es intuitivo y no es una cosa que se te cuelga, ni lento, ni tal. Bien. Y lo segundo, por el diseño. ¿Este hombre va a hacer algo por la intuición? O sea, ¿van a seguir los dispositivos siendo intuitivos y teniendo ese diseño maravilloso?
Él ha sido durante, tú lo decías, durante muchos años el jefe del diseño de los dispositivos. Por tanto, si estabas enamorada de los diseños ahora mismo, vas a seguir enamorada. Y luego otra cosa muy importante, que esto sí que no depende directamente del CEO, pero sí de regulación, por ejemplo, a nivel europeo. Tú te habrás dado cuenta de que hace unos años todo lo que diseñaba Apple realmente antes se comunicaba solo entre dispositivos de Apple, por eso se decía, perteneces un poco a una secta, ¿no?
Ajá.
Pero por
bueno,
regulación
ya casi
europea,
todo es una secta, ¿no? Cuando te gusta
sí,
una marca.
Sí, pero lo que quiero decir es que esa interoperabilidad ya es efectiva y tú con un ordenador de Apple te puedes conectar a un móvil de X marca, ¿no? O sea, eso también ha sido un paso adelante muy interesante. Así que yo te digo una cosa, es fascinante este cambio y también te digo que Apple no ha sufrido nada a nivel bursátil, por tanto, se entiende en los mercados que esa transición, tú lo decías al inicio, va a ser muy ordenada y al final, no, que no se nos olvide una cosa, John Ternus ha sido uno de los grandes discípulos de Tim Cook y cuenta con su bendición.
Bueno, pues con eso nos quedamos. José Ángel Cuadrado, director de Lo que Viene. Muchas gracias.
Siempre me lo paso muy bien con vosotros.
Qué
un abrazo.
Qué bien,
adiós.
Explicas todo. Hasta luego.
Imagina que nos despoja.
Han pasado más de 3 meses. Bueno, esto es la buena noticia del día de hoy, ¿eh? Han pasado más de 3 meses del terrible accidente de Adamuth y el AVE Madrid-Málaga sigue sin estar operativo al 100%, pero ya hay fecha. De acuerdo, te recuerdo, durante todo este tiempo, desde el terrible accidente de Adamuth, los viajeros han tenido que realizar en autobús el trayecto entre Málaga y la estación de Antequera, Santa Ana, y las compañías Irio y Hugo, por ejemplo, no han podido operar. Por fin, Adif ha anunciado que la conexión total entre ambas ciudades se va a reabrir en su totalidad a partir de las 12 de la mañana del próximo 30 de abril. Sin embargo, si tú querías comprar un billete para los trenes los días anteriores, es decir, el 27, el 28 o el 29, lo podías hacer sin problemas tanto con Irio como con Uigo. Y además lo podías hacer hasta esta misma mañana. Las compañías dicen que Adif les garantizó que la alta velocidad volvía a estar operativa a partir del 27 de abril y que por eso pusieron a la venta los billetes. Desde Adif aseguran a COPE que siempre se dijo que no sería antes del día 27. Bueno, más allá del cruce de fechas, la pregunta que todos nos hacemos es qué pueden hacer ahora los consumidores que se han comprado un billete para esos días y que se han encontrado con que esos trenes en realidad no existen. Ileana Ibezniceanu es la portavoz de la OCU y nos ha explicado a COPE que estamos ante un incumplimiento claro de las obligaciones del transportista y que, por tanto, los consumidores tienen derecho a optar entre dos soluciones, sin que ninguna, por cierto, le suponga un perjuicio.
Tiene derecho a elegir entre la cancelación con el reembolso completo del billete o una alternativa de transporte lógica en tiempo, es decir, que se le traslade por otro medio de transporte a la mayor brevedad posible.
Si tú eres uno de los afectados, ya sabes que tienes derecho a reclamar y que no tienes que conformarte con lo primero que te ofrezcan desde estas dos empresas. Te dejo ya con publicidad.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Que la economía mundial sigue conteniendo la respiración mientras las reservas de combustible siguen bajando y el suministro sigue sin reanudarse.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Somos ya 11 millones los socios del club.
Pedazo de fiesta montado en Carrefour.
Sí, regalan 10 premiazos de 100.000 euros.
Sí, sí, 100.000 eurazos en la ruleta que siempre ganas.
Y sigue la fiesta con los superchollos, como el televisor TCL QLED de 55 pulgadas por solo 299 euros, hasta el 26 de abril.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
El bienestar en casa empieza en tu cocina.
Descubre en El Corte Inglés los nuevos electrodomésticos de cocina integrada Whirlpool con tecnología inteligente y llévate 500 euros de reembolso.
Frigoríficos, placas, hornos, lavavajillas, perfectamente integrados y diseñados para vivir una experiencia al más alto nivel. Cuídate con Whirlpool.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
¿Una zanahoria, una patata y ya?
No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
¿Pero parece tan fácil?
Ese es el secreto.
Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
Carglass cambia.
Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Al 45% de las personas no le gusta ser el centro de atención, pero que nos atiendan cuando y donde queramos, nos gusta al 100%. Por eso en CaixaBank tenemos más de 25.000 gestores para ayudarte en tu oficina, en el teléfono de atención 24 horas o a través de nuestra app. Porque si a ti te importa, a nosotros también. CaixaBank. Tú y yo, nosotros.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Es 23 de abril, festivo en Castilla y León, también en Aragón, y el Día del Libro en Aragón, precisamente, su presidente Jorge Azcón celebra además el Día de la Comunidad y de su Santo, el pacto con Vox por el que va a seguir gobernando durante 4 años más. Jorge Azcón ha concedido esta mañana en Herrera en COPE su primera entrevista tras conocerse este acuerdo, y en ella ha zanjado cualquier debate sobre el concepto de prioridad nacional. Cualquier decisión se va a producir dentro de la ley. ¿Te imaginas que dice no, vamos a hacer cosas ilegales?
Pues es evidente que hay 3 requisitos que son fundamentales. El primero, las competencias. El gobierno de Aragón gobernará dentro de las competencias que nos confiere la Constitución y el Estatuto de Autonomía. El segundo, el de la legalidad. Es evidente, ninguna acción del gobierno fuera de la ley y del Estado de Derecho. Y el tercero, el mínimo común. Cuando tienes que formar una coalición de gobierno, tienes que ponerte de acuerdo con partidos políticos distintos al tuyo.
Jueves en el que la actualidad político-judicial pasa por 2 tribunales. El primero, la Audiencia Nacional, donde prosigue el juicio por el caso Kitchen, Ángela.
Y donde hoy ha declarado Mariano Rajoy, el expresidente del gobierno, ha negado que recibiera de Luis Bárcenas un sobre con la supuesta contabilidad B del Partido Popular. Ha explicado los motivos de ese cese en diferido del tesorero del partido.
La ruptura se produjo porque llegamos a la convicción de que no era trigo limpio. Cosa para lo cual, después de todos los datos que teníamos sobre la mesa, así lo pensamos.
En el juicio ha declarado también María Dolores de Cospedal, la exsecretaria general del Partido Popular, ha marcado distancias con el comisario Villarejo y las reuniones que mantuvo con él.
Esos encuentros siempre eran la iniciativa de él, siempre, siempre lo fueron. Nunca iniciativa mía. Y en segundo lugar, yo creo que llamaba o a mi secretaria o a mi jefe de gabinete.
El segundo tribunal que acapara este jueves la atención es el Supremo. En él prosigue el juicio por el caso Mascarillas, el que sienta en el banquillo a José Luis Ábalos, que ha llegado a su fase pericial.
Turno esta mañana para los auditores del Ministerio de Transportes, que detectaron deficiencias en las adjudicaciones de contratos. Por la tarde van a testificar los policías y guardias civiles que han analizado las 8 grabaciones que Coldo García, el asesor de Ábalos, realizó a todo su entorno.
No nos olvidamos de Irán.
Es posible que mañana, se reanuden en Pakistán las conversaciones entre Washington y Teherán, una vez que Trump extendió sin fecha el alto el fuego. Los ayatolás condicionan las negociaciones a que Estados Unidos levante el bloqueo a sus puertos. Entre tanto, asegura haber recibido los primeros ingresos por el cobro de peajes que ha establecido a los barcos que quieran atravesar el estrecho de Hormuz.
Y una última hora, Martiño Ramos, el profesor condenado por violar a una menor, ya está en España tras su extradición desde Cuba.
Detenido en Cuba tras fugarse para no cumplir una condena de 13 años y medio de cárcel por violar, como decías, a una menor. Ha sido extraditado finalmente de vuelta a España este miércoles.
Este 23 de abril, además del Día de Aragón y de Castilla y León, es el Día del Libro. De hecho, el rey acaba de entregar el premio Cervantes, que es el más prestigioso de las letras españolas, al escritor mexicano Gonzalo Celorio, que ha aprovechado para reivindicar que la nacionalidad mexicana no puede separarse de la historia y de la cultura de España.
Son inherentes, con sus propias peculiaridades, en cierta medida derivadas de las culturas antiguas en las que se ha intentado sobreponer la retrotopía del paraíso perdido.
En fin, que es el Día de Libros y Rosas, también en Cataluña, donde se celebra San Jordi. Ahora mismo cientos de autores firman en las paradas que llenan las calles, aunque hay libros que nadie podrá firmar este 23 de abril. Aquellos que están escritos con inteligencia artificial, porque los hay, ¿eh? Uno ya puede comprar libros creados por IA, lo que está generando, mira, malestar en el sector. Aunque lo que más preocupa no son esas obras que reconocen que se han hecho con inteligencia artificial. Lo que más preocupa es todo lo que se intenta colar como inteligencia humana.
En los concursos literarios yo he vivido un jurado en el cual nos pasaron una lista de títulos y estaban señalados aquellos que estaban hechos con inteligencia artificial y se nos proponía al jurado que los elimináramos. Y luego otros que estaban señalados en verde, que estaban hechos parcialmente con inteligencia artificial y también el jurado decidió eliminarlos.
Es Manuel Rico, presidente de la Asociación Colegial de Escritores de España, que se encarga precisamente de defender los derechos e intereses de los escritores españoles. Pero esta no es la única preocupación, ¿eh? Hay más. Por ejemplo, ¿de dónde saca la IA el contenido con el que crea una obra supuestamente nueva? Bueno, pues básicamente de otras obras que ya han sido publicadas y pensadas por una persona de carne y hueso. Ojo a las cifras que nos da.
Ha habido más de 41.000 libros en el ámbito de los derechos de autor que han sido pirateados en la práctica por las grandes plataformas de inteligencia artificial sin que los autores cobren nada. Y eso es una amenaza para la creatividad humana y para la inteligencia de los seres humanos en favor de una suma de operaciones matemáticas que es lo que es el algoritmo y en el fondo la inteligencia artificial.
Mira, la IA, la inteligencia artificial, no es mala. Tampoco es el enemigo. Es una herramienta que puede resultar útil y que además ha venido para quedarse, ¿eh? Así que más nos vale adaptarnos a ella. Pero debe ser eso, una herramienta, una ayuda que nos facilite el trabajo. La esencia, el alma, el gancho, ya se lo pone la inteligencia humana.
Yo no puedo adivinar qué dragones te silban. ¿Quién te puso el antifaz que mudó tu piel?
¡Mamá! ¡Mamá!
¿Dónde está papá? ¿Está durmiendo? ¿Cómo duerme papá?
Noah, este bebé que acabas de escuchar, murió el pasado 11 de enero. Tenía 4 años y sufría una enfermedad rara que no le detectaron en el nacimiento. Aquí la escuchamos reír con su padre y su madre. Noah nació en el año 2020. Era un bebé sano, pero con 22 meses sus padres, Roberto y Rebeca, se extrañaron porque no andaba. Así que fueron a preguntarle al pediatra y aquí empezó la pesadilla. En cuestión de 4 meses pasó de comer por la boca a atragantarse por todo, como cualquier bebé que comienza a comer sólido, a comer con un botón, es decir, una sonda que permite introducir el alimento directamente en el estómago. Con el transcurso del tiempo, la pequeña perdió todas sus habilidades motoras. Lo más duro de todo es que si a Noah le hubieran detectado la enfermedad a tiempo, hoy podría seguir viva. Un simple pinchazo de sangre le habría salvado la vida. Pero su patología, lo que sufría, la enfermedad que sufría Noah, no está incluida en la conocida como prueba del talón, esa que se realiza a los bebés al poquito de nacer. Roberto es el padre de Noah y está hoy aquí con nosotros en Mediodía Cope. Roberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Qué enfermedad tenía Noah?
Bueno, pues Noah tenía una enfermedad que se llama leucodistrofia metacromática, porque dentro del mundo de las leucodistrofias hay como 200, uh-huh, y Noah tenía la metacromática.
O sea, Noah tenía una de las 7.000 enfermedades raras que hay en, sí, en este país, ¿no? De las que hay que decir que el 80% de los afectados son críos. De ese 80%, casi el 60% tienen menos de 18 años. Y que ahí están, ¿no? Las enfermedades raras esperando al que alguien les ponga un poco de atención. No era un bebé normal, se reía, la acabamos de escuchar. Hemos escuchado que incluso decía sus primeras palabras, mamá y papá. Pero os llama la atención que tarda en ponerse a andar y así comienza todo.
Claro, no va adquiriendo los hitos motóricos como se espera. ¿no? Entonces va poco a poco.
¿Es vuestra primera hija?
Es nuestra primera hija, sí. Y,
bueno, y tampoco había mucho que comparar, ¿no? Alrededor.
Claro, porque justo nacemos, Noa nace en octubre de 2020, en medio de la segunda ola de la pandemia, ¿no? Que estábamos ahí con el toque de queda, que no podías ir al barrio de tus padres o tal. Entonces, claro, lo que es esa socialización con niños, sobre todo visual y tal, es muy difícil. El caso es que Noa va adquiriendo ciertos hitos motóricos poco a poco y le cuesta mucho, pero con la marcha bípeda se atasca.
Yeah.
Se atasca mucho, no tiene pinta de que vaya a...
Pierde el equilibrio.
Claro, como que tenía poca fuerza. Entonces, uh-huh. Ahí ya, sobre todo Rebeca, que es la que más tiempo pasaba con ella, se empieza a extrañar bastante.
¿Y cuando le lleváis al pediatra, qué os dice?
Pues esto no es lo no lo he dicho yo, esto lo decimos todos los padres. Cada niño tiene su proceso. Y al niño no le pasa nada.
Ya.
Y mentira. Mentira porque van pasando los meses y Noa no es que no ande ni haga el intento de andar, sino que anda peor. Uh-huh. Y va perdiendo más hitos motóricos.
Ya, pero sois padres exagerados, claro, primerizos.
Claro,
justo. Vete a saber.
Dimos con un médico en urgencias en el centro de salud que nos dijo, esta niña que tiene 22 meses, ¿por qué no anda? Y es porque estamos esperando a... Y dice, no, pues ahora mismo te mando al neurólogo. Y a partir de ahí ya empezaron a hacerle pruebas... Uh-huh. Y etcétera, etcétera, hasta que dieron con la prueba definitiva, que fue una resonancia. Y cuando vieron la resonancia, la leucodistrofia metacromática es muy característica porque lo que hace en el cerebro es destruir la mielina que hay en el cerebro. Para que tus oyentes se enteren de lo que es la mielina, imagínate un cable, ¿vale? Como los que tenemos aquí. Si tú al cable lo pelas, ¿vale? Evitas... Haces que el cerebro no mande la información a donde tiene que mandar, porque la información se pierde.
Se atrofian las conexiones.
Se atrofian, no hay conexión, se pierde la orden. Y entonces eso, al ser neurodegenerativo, pues al final la persona termina muriendo.
Entonces, y murió.
Y claro, murió. Yo, como digo, no vivió 2 años de normalidad y 2 años con la enfermedad. La enfermedad, para que nos hagamos una idea, es como una ELA, pero con dolor. Entonces, porque son dolores neuropáticos. Un dolor neuropático es que te tocan el dedo y te duelen como si te estuviera pinchando.
Y cuando estáis viviendo todo ese proceso, ¿a qué os agarráis?
Me imagino que al apoyo que tuvimos. O sea, a nosotros cuando nos dicen que Noa... Porque nosotros salimos del Niño Jesús, uh-huh. y nos dicen que Noa va a morir, básicamente. Tienes una enfermedad neurodegenerativa que ha dado una salida muy fuerte y entonces si asimilas que la niña va a morir, lo demás va todo rodado.
Ya. Roberto, si hubieran hecho a Noa la prueba del talón cuando nació, ¿la hubieran podido diagnosticar y hubiera tenido...?
Sí. Tenemos,
¿alguna, o sea, posibilidad?
Sí, por supuesto. Claro, te termino de contar. ¿Todo rodado? No. O sea, esto... Has perdido una hija con 4 años. Cuando nosotros acudimos a la asociación de ELA de España, que no es la de amiotrófica, nos dicen que si lo hubiesen detectado a tiempo, una de dos. O en el 2023 le hubiesen podido llevar a Italia... costeando nosotros el coste,
tratamiento,
que eran 2,5 millones de euros, o una terapia génica para que le quiten todas las células y se las vuelvan a implantar. Y eso se puede hacer con una detección precoz. Claro, cuando ya lo detectan, ya no hay nada que hacer, porque la niña ya no anda.
Y vosotros ahora mismo estáis luchando junto a la asociación Más Visibles, ¿verdad?
Efectivamente.
Para lograr que se amplíe el número de patologías en el cribado neonatal y que se iguale en toda España, porque ahora mismo el código postal define sí. Si a ti te hacen una prueba y cuántas enfermedades, o sea, si a tu hijo le hacen una prueba y cuántas enfermedades detectan, o si no se la hacen, ¿no?
Sí, sí, ¿no? Y estamos hablando de que hay comunidades que a lo mejor te están detectando 12 enfermedades o 16 y otras 43. La diferencia es grande. Y según dónde nazcas, vives o mueres.
La iniciativa legislativa popular para que salga adelante necesita de 500.000 firmas. ¿Cómo os podemos ayudar?
Pues nos podéis ayudar, uno, metiéndose todo el mundo que esté oyendo esto en la página de Boreal y seleccionando, hay muchísimas opciones, pero hay una que es La vida en una gota, pues es el documental, bueno, uh-huh. El cribado neonatal, y entonces firmando ahí es como se puede ayudar. Hay varios tipos de firma. Tenemos la firma electrónica, que está dando un poco de problemas porque al ser una iniciativa legislativa popular es bastante seguro. Entonces necesitas ciertos códigos y ciertas seguridades en el móvil que no todo el mundo puede acceder a ella. Pero sin embargo puedes pedir una hoja que te la traen a casa y entonces en vez de conseguir una firma consigues 10. Y si pides 30 hojas, pues consigues 300 firmas.
No he dicho que el 60% de los casos de las enfermedades raras que sufren los niños son neurodegenerativas. Y que es importantísimo no solo que todo el mundo tenga derecho a la prueba del talón, sino que empecemos a tomarnos en serio la investigación científica.
Claro, a mí me hacía gracia una vez que estuve con un político y me decía que estaban luchando por intentar conseguir investigación. Y entonces yo me le quedaba mirando y mentalmente le decía, sí, investigación ya hay. Lo que pasa es que no se ha puesto en marcha.
Sin investigación no hay cura. Roberto, gracias.
Muchas gracias.
Momento de José Luis Restán.
Hola, Pilar. El Papa ya vuela de regreso a Roma tras su impresionante peregrinación apostólica por tierras africanas. En Guinea Ecuatorial ha hecho memoria de 170 años de evangelización y ha dicho algo que vale para toda la historia de la Iglesia, que anuncia con alegría y sin temor el Evangelio y que precisamente por eso también puede ser perseguida. Y mientras los cristianos se ven obligados tantas veces a huir y a dispersarse, mucha gente se acerca al Evangelio. Aunque las situaciones personales, familiares y sociales no sean favorables, misteriosamente el Señor hace brotar la buena semilla de su reino por caminos que desconocemos. León XIV se ha hecho eco del hambre de los guineanos, hambre de un futuro habitado por la esperanza, que pueda generar una nueva justicia, que pueda dar frutos de paz y fraternidad. Y les ha instado a ser protagonistas, porque ese futuro pasa por las decisiones que ellos tomen. Se trata de participar con la luz y la fuerza del Evangelio en el desarrollo integral de esa tierra, en su transformación. En las palabras del Papa, sostenidas por la memoria de la evangelización de África, se vislumbra toda la potencia de la doctrina social de la Iglesia cuando se encarna en la vida de un pueblo. Que cada uno trabaje al servicio del bien común y no de intereses particulares, superando las desigualdades entre privilegiados y desfavorecidos. Que crezcan los espacios de libertad y se salvaguarde siempre la dignidad de la persona humana, ha dicho a los jóvenes de un país en el que todavía hay muchos cerrojos por abrir. Podría pensarse que las palabras del Papa reflejan solo bellos sentimientos, pero... Y sin embargo no es así. La historia de la Iglesia en África, también con las deficiencias y pecados que la acompañan, demuestra que el Evangelio, cuando se vive en toda su profundidad, es realmente semilla de futuro.
¿Tienes algo que decir?
Busca Mediodía Cope en Facebook y sigue a Pilar García de la Granja en Instagram en @pilargcope.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Una compañía con 30.000 profesionales en 18 países que desarrolla tecnología propia y exclusiva y cuenta con más de 35 años de experiencia. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
La radio es la verdad que nos hace libres. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Máster Universitario en Radio COPE.
Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés. Con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de mayo, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
Vincent Cassel.
¿Sabe usted a qué clase de lobo nos enfrentamos?
Lo único que sé con certeza sobre la bestia es que no es un lobo.
Mónica Bellucci.
Sabes demasiado.
El pacto de los lobos.
Si tuviera dos manos, aplaudiría.
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
A seis días de que se celebre el primero de los dos partidos de playoffs de baloncesto entre el Real Madrid y el Hapoel de Tel Aviv, ya sabemos si va a haber o no público en las gradas del Palacio de los Deportes en el Movistar Arena. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes,
¿qué
sí.
¿Qué sabemos?
Mira, es una última hora. Hasta hace unos segundos era una incógnita si podía haber público o no en las gradas. Se estaba celebrando una reunión importante en materia de seguridad en estos momentos y justo ya tenemos la solución y la última hora está aquí con nosotros Ramón García Peregrín, que nos la va a contar. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. Bueno, Pilar.
Al final, ¿vamos a poder ir a ver este partido con público, no? ¿Qué
va
pasa?
Va a haber público, pero de manera restringida, porque se ha rebajado el nivel de seguridad, uh-huh. El nivel de riesgo, del alto riesgo a un riesgo medio, y eso permite que se puedan acceder abonados del Real Madrid con su DNI y también las personas a las que cedan el abono con DNI junto al documento de cesión de ese propietario del abono. Los palcos VIP también con identificación de asistentes. No va a haber venta de entradas, no va a haber presencia de aficionados visitantes del equipo del Hapoel israelí, pero sí que se va a reforzar el control en la entrada. Se van a restringir también los elementos de animación solo al ámbito deportivo. Se abrirán los accesos con mayor antelación y habrá un dispositivo de seguridad con 450 efectivos policiales. Son las conclusiones de esa última hora, de esa reunión de coordinación de seguridad. Justo uh-huh. Antes, el delegado del gobierno, Francisco Martín, ya dejaba abierta la puerta a que ese partido se disputara con algo de público.
Vamos a analizar cuál es la situación. Es verdad que los últimos informes que hemos ido recibiendo señalan una rebaja del nivel de riesgo. Estábamos en nivel alto en los anteriores partidos de esta naturaleza que se han celebrado. Ahora hablamos de un nivel medio, pero vamos a actualizar toda la información y fruto de lo que allí compartamos, decidiremos en consecuencia.
Pues eso es lo que se ha decidido, que haya público manontropo, es decir, solamente los abonados. No va a estar lleno el Palacio de los Deportes, pero quizá sí en torno a 7,000-8,000 espectadores. Y las fechas, muy importante,
sí.
El primer partido del playoff es el próximo 29 de abril.
Eso es.
Que es miércoles,
y creo, el segundo, y el 1 de mayo.
El 1 de mayo.
Eso es.
Luego
lo
los otros dos partidos se jugarían en Israel, y en caso de que sea necesario un quinto partido, se disputaría otra vez en la capital.
Pues lo contaré. Gracias, Ramón.
A vosotras.
Faltan 8 minutos para que sean las 2 de la tarde. Es hora de irnos hasta la Dirección General de Tráfico. Allí está Daniel González.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hasta ahora ya pendientes de varios accidentes. Uno complica la salida por la 4 en el entorno de Pinto, con hasta 3 kilómetros de retenciones. Otro hace lo propio, pero en esta misma 4, pero de entrada en el entorno de Perales del Río. Y otro más en la A6, ya en el entorno de Aravaca, en sentido salida de la capital madrileña. Se complica ya la entrada en la 5 en Alcorcón y la salida por la 3 en Rivas, va hacia Madrid, al igual que se incrementa la circulación en esa M40 en Coslada, dirección A2, en Vicálvaro, hacia la carretera A4 y Villaverde, en ambos sentidos de la marcha.
Y si por fin te has decidido a cambiar tu cocina, ya sabes que aquí conocemos a los mejores profesionales los de cocinas, Albe.
Pues claro, nos encantan aquí en COPE, porque es que lo hacen todo fenomenal, ¿verdad, Pilar? Sí. Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, es como ir al sastre, nos lo hacen a medida completamente.
Lo que tú quieres.
Eso es, el color.
Incluso te cocinan si te descuidas.
Sí, seguro, aunque si lo pedimos lo hacen también. Así que llámales ya, además el presupuesto es sin compromiso, 91 88 43 960, o entra en su página web si lo prefieres, que es preciosa, cocinasalve.com. Y si quieres darte un paseo, ellos están en Hermanos García Noblejas, número 45.
Ahí está.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Papá, ¿sigues con dentadura postiza?
Hija, ya me han dicho que no tengo hueso, que no puedo llevar implantes.
Claro que se puede. Existen los implantes zigomáticos.
En Clínicas José Luis Mejía somos especialistas en casos de alta complejidad. Recupera tu sonrisa en tan solo 8 horas, incluso con falta de hueso. Tenemos tu solución. 669-600-900. Clínicas Dentales José Luis Mejía.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Si no pienso lo que hay que comprar, o cuándo son las reuniones del cole, o las citas médicas de los niños...
Será porque hay alguien que sí lo sabe y sí lo piensa, ¿no?
Pensar y planificar es una tarea que también hay que compartir. Por la igualdad, no seas un mandado.
Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
No se pierdan la cuarta gran gala solidaria de San Isidro el 14 de mayo en el Auditorio Nacional. Ainhoa Arteta, junto con grandes cantantes líricos, interpretarán zarzuela, copla, cuplés, chotis, a beneficio del Hospital San Juan de Dios para la investigación del síndrome de Rett. Entradas en tiendas y agencias de viajes del Corte Inglés y elcorteinglés.es entradas. ¡Y que viva Madrid!
Piernas cansadas al final del día, dolor después de entrenar o de estar mucho tiempo de pie, Farmabari tiene la solución. El calcetín de compresión normal. Diario sana hinchazón. Activa tu circulación y acelera tu recuperación. ¿Qué más necesitas para comenzar a usarlos? Pídelo en tu farmacia o en farmabari.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. I'm thinking
Cuando necesitas vender tu casa con urgencia, contar con alguien que realmente entienda tu situación, Mónica, pues marca la diferencia.
Claro,
¿verdad?
Pilar, y en esos casos lo mejor es acudir a grupos Eneas, te ayudan para que este proceso sea rápido y seguro.
Alfonso de Blas es director de operaciones de grupos Eneas. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas tardes.
Hola, muchas gracias, Pilar, Mónica. Es un placer, como siempre, estar aquí y explicar lo que hacemos en grupos Eneas. Porque cuando una persona tiene urgencia por vender su casa, contar con una solución fiable marca la diferencia.
Bueno, es evidente, ¿no? Tenéis un producto muy potente, compramos tu casa en 7 días. Vamos a ver, ¿esto cómo funciona exactamente?
Pues mira, en Grupo Senea solucionamos casos reales y urgentes. Quizás personas con una herencia bloqueada, o una separación, o una deuda, o que simplemente necesitan cerrar una etapa y empezar otra. En este tipo de casos, Grupo Senea ofrece una solución clara. Compramos su vivienda en solo 7 días, ocupándonos de todo, sin estrés ni letra pequeña.
Pero, Alfonso, ¿es realmente posible vender en solo 7 días gracias a vosotros, a Grupos Eneas?
Sí, completamente. Mira, en Grupos Eneas valoramos la vivienda en menos de 24 horas. Te presentamos una oferta realista. Y si el cliente acepta, nos ocupamos de todos los trámites legales, registrales y notariales. El cliente solo tiene que dar el ok y en 7 días puede tener el dinero en su cuenta y la situación resuelta.
Bueno, tal y como está el mercado de vivienda, te la quitan de las manos, ¿no? Pero ponnos un ejemplo real.
Pues mira, te cuento el caso muy reciente. Lucía es una mujer mayor que quería irse a vivir a otra ciudad con su hija. Había dado unas arras para otra vivienda. El problema es que su casa no se vendía y estaba agotada de visitas y que se quedaban en nada. Estaba desesperada, a punto de perder el dinero entregado en las arras. Cuando llegó a Grupos Eneas, necesitaba una solución urgente. Analizamos su vivienda, le hicimos una oferta clara y en menos de 7 días firmamos. Hoy vive ya cerca de su hija y con todo resuelto.
Fíjate, oye, así de fácil.
Qué bien.
Sí, qué bien. ¿Y qué tipo de viviendas compras Eneas?
Pues mira, no importa si el inmueble es pequeño o si está hipotecado o si necesita una reforma. Cada caso se estudia con cercanía y sin juicios. En Grupos Eneas nos esforzamos para dar soluciones.
Y si alguien nos está escuchando ahora mismo y quiere contactar con vosotros, ¿qué es lo que tienen que hacer?
Pues es muy fácil, nos pueden visitar en www.eneas.com o llamarnos al 91-639-0347. Lo repito, www.eneas.com o llamando al 91-639-0347.
Pues nada, está tirado. Alfonso de Blas, muchísimas gracias.
Gracias a vosotras.
Adiós. Oye, que hay que sacar el paraguas esta tarde.
¿Por qué?
Porque hay aviso amarillo por lluvias, por tormentas en toda la comunidad.
No puede ser.
Sí, desde las 8. Sí. Desde las 8 de esta tarde hasta las 6 de la mañana viernes. Vaya. Y mañana viernes también por la tarde.
Vaya, así por que Dios. No llega deje... el fin de semana y se pone a llover.
Eso,
pero
lo que pasa.
Qué hemos roto. Gracias, Moni.
Adiós.
Son las 2.